Estimados amigos, gracias por estar acá. El día de hoy vamos a meternos a descubrir nuestros cuerpos. No solamente somos de materia física, sino que también tenemos una materia metafísica con la cual trabajar. Eso se ha obviado y por esa razón existen circunstancias que la gente ha pensado que no puede controlar. Hay gente que dice, bueno, el destino no lo puedes controlar, o lo que ocurre en tu mundo, lo que sucede, no lo puedes controlar. Y en realidad sucede que por principios metafísicos todo es causa y efecto, y en realidad todo lo que nosotros experimentamos está o radica en un pensamiento, radica en nuestra mente, radica en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, en las cosas que hemos generado previamente. Y ese sí es el verdadero tema con el cual tenemos que darnos cuenta que tenemos que lidiar. Entonces hoy vamos a trabajar con todo eso, vamos a pensar un momento cómo mantener bien nuestros cuerpos físicos, nuestro cuerpo emocional, qué requeriría, nuestro cuerpo mental, nuestros pensamientos, qué requerirían, qué tipo de mantenimiento, nuestro cuerpo de energía, qué tipo de mantenimiento requeriría. Y luego pensemos en los cuerpos metafísicos. Decía Mahatma Gandhi que todos los días las personas se arreglan el cabello, pero ¿por qué no todos los días se arreglan el alma? Y eso es con justa razón algo que tendríamos que ver por dónde va ese gran asunto y mantener ahora sí esa belleza en los planos físicos y metafísicos también. Le mando un gran saludo a todos los estudiantes que están compartiendo con nosotros en estos momentos y esperamos que bueno, todo esto les pueda ser de utilidad para enseñanza metafísica y que puedan avanzar. Les voy a ir compartiendo alguna información que tengo aquí disponible para ustedes, basándonos en el texto que se llama Pinceladas de un maestro conocido como el Veneciano, Pablo el Veneciano, y con base en ello pues iremos viendo la presentación del día de hoy. Por favor me dicen que todo se vea bien, que todo esté correcto para ustedes, y de algún otro modo pues vamos a ir avanzando con toda esta parte. El control de nuestra vida y de nuestra energía justamente radica en nuestros cuerpos metafísicos. Tenemos que controlar la energía que está a nuestra disposición. Eso es posible. Ese es un trabajo que venimos acá. Y una de las claves, pues la vamos a ir desarrollando a lo largo de toda esta actividad que queda registrada en los canales del Centro Metafísico para que ustedes puedan estudiarla posteriormente, enviarla, compartirla, en fin. Y aquí está el texto del maestro Pablo el Veneciano y vamos a trabajar sobre una pregunta mágica del día de hoy, si les parece bien. Esta pregunta nos cuestiona, ¿cómo nos hacemos dignos de la descarga de los tesoros del cuerpo causal? Esto está justamente versado recordando enseñanzas del maestro Jesús, donde nos decía que hay que hacer tesoros en los cielos, donde el orín y la polilla pueden corroer. Los tesoros en los cielos son los tesoros del cuerpo causal. Hemos visto ya en una edición previa que el cuerpo causal se llama cuerpo causal porque es el causal de tu ascensión. O sea, allí es donde se guarda todo lo que te va a hacer ascender un día. Y es justo que nosotros veamos esta palabra que me gusta mucho que la dialoguemos porque puede implicar muchas tendencias, ideas y demás. Esta palabra que es dignidad. Me gustaría a ver si me dicen qué quiere decir dignidad y qué quiere decir ser digno y ver los enfoques que tenemos para esta palabra el día de hoy. Dice Mariana que es el valor intrínseco que tienen los seres humanos por el simple hecho de ser humanos. Me gusta. Es una definición muy actual, ¿verdad? Muy, muy nueva era. Filosófica, ¿verdad? Dice filosófica. Dice Jules que puede ser merecedor. Zulay dice que puede ser meritorio. Va del mismo lado, ¿verdad? Dice Noelia que es ser prolijo y limpio en tus acciones. Me gusta, me gusta. El valor y respeto que nos tenemos como personas. Me gusta. Vamos bien con todo esto, ¿verdad? Es muy interesante esta situación de dignidad. Alguien que quiera abrir su micrófono también puede hacerlo y compartir algo. Dice Wendy que es la valía que tiene el ser humano de ser merecedor de valor y respeto. Fabiola nos dice que es estar en gracia. Y ahí está Lupita. Te escucho, Lupita.
Ajá, yo creo que es esa parte que tú naturalmente, por ser hijo de Dios, lo mereces. Eres digno porque mereces ese tesoro.
Qué interesante, ¿verdad? Sí, sí. Creo que todas las definiciones son muy actuales. Todo lo que ustedes están compartiendo tiene que ver con un pensamiento actual. Porque en realidad, dice Gloria Polo, que es ser merecedores o digno de respeto a sí mismo con los demás y seres humanos. Entonces, de acuerdo a todas las definiciones que me están compartiendo, a las ideas que están viniendo, podríamos coincidir en que ser digno, simplemente por ser un ser humano, ya eres digno. O sea, no tienes que hacer algo en específico para ganar dignidad. No tienes que considerarte o hacer una práctica, en este caso religiosa o en este caso social, política, o caerle bien a alguien, o reírte de los chistes del jefe, o ser de cierto modo, sino que la dignidad está implícita en nuestra existencia, en nuestra esencia. Entonces, esto, por supuesto, es para que nosotros veamos desde el principio dónde comienza la enseñanza. Cómo nos hacemos dignos del cuerpo causal es la razón de descargar esos tesoros de esta idea superior de vida, de la conciencia superior. Entonces, nosotros tenemos esa dignidad, ya está implícita en nosotros y tendríamos nada más que dar un paso anterior, que es conocer esto. O sea, conocer qué es la dignidad y que no somos indignos en ningún momento, porque la dignidad viene naturalmente. A lo mejor cuando dejes de existir, pues eres indigno porque ya no puedes tener ese gozo, pero en realidad esa dignidad está presente en nuestra existencia. Entonces, justamente vamos a entrar en estos cuerpos físicos y metafísicos. Es este episodio 15 de Las Pinceladas de Pablo el Veneciano. Y tendríamos que pensar en algo muy interesante. No sé si ustedes se lo han preguntado. ¿Por qué hay una idea de por qué unas personas nacen de cierto tipo, otras personas nacen de otro tipo, con habilidades artísticas, otras con habilidades científicas, otras con habilidades de sociales, otras con inteligencia matemática, y hay veces donde nos explican, ¿verdad?, la famosa historia de las reparticiones. Bueno, pues tú llegaste muy rápido a la repartición de cerebro, pero llegaste tarde a la repartición de dotes artísticas o qué sé yo, ¿verdad? En cuestiones físicas es muy común, ¿verdad?, donde dices, llegaste muy rápido, qué sé yo, a que te dieran una parte del cuerpo física, pero por eso ya te tardaste en la otra. Y en realidad, eso sí tiene una explicación metafísica y, por supuesto, física además. Nos dice Pablo el Veneciano que todo nuestro cuerpo, tanto físico como metafísico, o sea, todas nuestra fórmula física la hemos trabajado previamente. Nuestro cuerpo físico lo hemos trabajado ya muchas vidas atrás. Y nuestros cuerpos metafísicos también. O sea, una persona que es inteligente es una persona que ha trabajado muchas vidas en son de la inteligencia. O sea, y eso se queda, digámoslo así, de una vida a otra, mientras no se haga mal uso de ello. Esa es la única, digámoslo así, el único asterisco dentro de ese contrato. mientras tú sigas haciendo buen uso de tu inteligencia, pues se te va a ir dando más inteligencia y la vas a seguir apropiando. Y así mismo también con el cuerpo físico, hablemos en este caso de los cuatro elementos del cuerpo físico, la mente, los sentimientos, obviamente nuestro cuerpo físico y la energía. Entonces eso también va en son de qué tanto lo hemos usado, ¿verdad? Si alguien quiere leer esta parte, adelante. Sí, adelante.
Cuerpos físicos y metafísicos. El tamaño y desarrollo de los cuerpos, tanto internos como el físico, de un ser humano, están determinados por el uso y inversión de energía que ha hecho en ellos a lo largo de los siglos.
Entonces, allí lo tenemos. Nosotros hemos generado nuestros propios cuerpos. Y cabe destacar que también de acuerdo a la raza en la cual encarnamos, nuestros cuerpos vienen con más aditamentos. O sea, ahorita estamos básicamente, buena idea, trabajando en la sexta raza. Si ustedes entienden metafísica y si ustedes comprenden este sentido, digámoslo así, de la conciencia de estos temas, de lo superior, tratan de vivir lo más que pueden con ellos, es muy posible que ustedes sean de sexta raza. La sexta raza pues está en los comienzos, digámoslo así, pero en realidad ya trae estos chips integrados donde la conciencia, el trabajo con el interior y cosas que tienen que ver con las profundidades metafísicas o invisibles de la vida, pues ya vienen incorporadas. Por eso ustedes ven a los niños que ya ellos parece que traen la metafísica incluida, traen ya conversaciones muy profundas, pero muy sencillas, muy claras desde su punto de vista, cuando a nosotros a lo mejor nos tomó un curso completo comprender algo de eso. Y en realidad es porque los nuevos equipos, digámoslo así, los nuevos cuerpos, ya vienen con aditamentos más eficientes para medir y para conectarse con estas cosas superiores. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que también se nos va evolucionando o haciendo evolucionar de acuerdo a ello. Y por eso, hace tiempo que ya los niños índigo, hace siglos que están aquí en la Tierra, los niños cristal son los que ahorita están justamente utilizando este lenguaje incluyente, que no se dice tal, no se habla así de las mujeres, no se habla así de las personas con tal distintas capacidades, no se habla así de las personas con distintas preferencias sexuales. Digámoslo así, son justamente cristales, son hipersensibles, ¿verdad? Y todavía las generaciones siguen viniendo nuevas generaciones. Ahorita estamos con los centennials y sepa Dios qué es lo que va a seguir viniendo, pero ya traen mejores equipos, es lo que les quiero decir. Sin embargo, todo viene también de acuerdo al trabajo que se ha hecho previamente. Entonces, lo que ustedes trabajen ahora y lo que sigan trabajando, pues se va a quedar con ustedes permanentemente. Si ustedes se enfocan y ustedes seguramente ya traen un trabajo interior, espiritual previo, que les hace que puedan ustedes conectarse con esto, y al mismo tiempo esto les va a dar, si siguen reencarnando, pues que puedan seguir teniendo conexión directa con esta fuente y con estas enseñanzas. Entonces, el cuerpo físico, ¿verdad? En metafísica, de la mano de Connie Méndez, el profesor Rubén Cedeño, esto ha evolucionado y entonces comenzábamos hablándolos como cuerpos, después los hablamos como vehículos y ahora también les conocemos como envolturas. La distinción puede ser muy, muy clara, pero es sutil al mismo tiempo. ¿Qué implicaría esta conversión? ¿Qué es lo que a ustedes les implicaría llamarlos cuerpos o envolturas o llamarles vehículos? Alguien que me pueda compartir algo de esto. El cuerpo físico o la envoltura física o el vehículo físico. El cuerpo mental, la envoltura mental o el vehículo mental. Sería muy sutil, ¿verdad? Allí está Lupita.
Ajá, como que siento que tiene que ver ver en cómo lo percibo en el estado de conciencia. A lo mejor cuando yo pienso en otro cuerpo, lo pienso más a lo físico. Si lo pienso en una cuestión un poquito más de vehículo, a lo mejor voy comprendiendo algo más allá. Y en una envoltura como que ya lo veo, como que me envuelve el ser, como que ya a lo mejor entiendo un poquito más sobre el tema, como evolucionando en el término y en lo que voy yo comprendiendo sobre esos vehículos, o sobre eso que soy.
Buenísimo. Y Dalis. Sí.
Un vehículo pues sí. Como que te anda llevando, ¿no? Como que estos me están llevando, y pues ellos quieren y me llevan, ¿no? Como que verlo como una acción que te jala. Y la envoltura se percibe un poco más como que es algo que yo tengo encima que me recubre, pero que hay algo más que es lo que realmente es, pero que está como que tapando, como que no deja ver, como que hay algo que descubrir. Bajo ese recubrimiento.
Sí, Anilú Flores.
Yo personalmente, cuerpos, entre cuerpos y envolturas, porque Rubén es más como para envolturas, a mí me gusta más el término cuerpo, porque lo siento más, yo puedo mentalizarlo, puedo trabajar en meditación más con eso, pero ahorita que mencionas una vía, me suena más como que es el medio por el cual se necesita, o de cuerpos, envolturas y
vehículos.
Vehículo, sí, el vehículo. Es ese vehículo que necesito para moverme en ese plano. Es decir, tengo un cuerpo físico, que es mi vehículo para desenvolverme en ese medio físico, en este plano físico, una envoltura etérica o un cuerpo etérico que es mi vehículo para moverme en ese plano, y también otro mental para moverme en el plano mental y en el plano astral. Entonces ya me suena más como, si es un vehículo, como que ya me siento que me puedo conectar y
interactuar, ¿verdad? En el plano.
Interactuar más, sí.
Sí, es muy interesante. Yo soy de la idea de que debemos de integrar todo lo que aprendamos, y por eso podemos, cada palabra te da un estado de conciencia, como bien dijeron, y al mismo tiempo hay que emplear estas palabras de algún otro modo para que nosotros veamos cómo nos vamos sintiendo, ¿verdad? Cuando decimos cuerpo, pues coincidieron que te identificabas y nada más, pues... con esto. Vehículo, por supuesto, te da esta cuestión de interacción. Y luego vienen las envolturas, que es un planteamiento que me parece súper importante. Digámoslo así, como si en el centro nosotros tuviéramos nuestra esencia. Y entonces se van creando alrededor, digámoslo así, la envoltura física. Y entonces tú volteas a tu alrededor y todo lo que está a tu alrededor te está envolviendo. Es como si estuvieras envuelto por eso. Tus pensamientos... No cabe duda, ¿verdad? También te están envolviendo y están a tu alrededor, y tus sentimientos, pues no se diga, están también allí. Entonces estamos envueltos por ello, digámoslo de este modo, y es nuestro envoltorio con el cual tendríamos que ahora sí desenvolvernos. Tendríamos que desenvolver eso que está a nuestro alrededor para poder que se refleje, digámoslo así, a la joya interior, la belleza espiritual, el ser interior. Entonces, vale la pena, digámoslo así, pues meditar en todo esto. Y nos dice Pablo el Veneciano de una manera muy clara, nuestros cuerpos físicos, ciertos cuerpos y envolturas se han matado de hambre o se han sobrealimentado. Entonces piensen ustedes que en una vida, por ejemplo, los renunciantes, como renuncian a la vitalidad y renuncian al alimento en exceso, son renunciantes del mundo físico, entonces se rapan, por ejemplo, porque ustedes saben que el cabello es símbolo de vitalidad. Entonces es una forma de renunciar a la energía vital. Entonces, mataron de hambre el cuerpo físico, el cuerpo vital, obviamente, pues al no seguir pasiones, el cuerpo emocional, y solamente se quedaron con su cuerpo espiritual, por así decirlo, pero eso genera un desequilibrio. Y por el otro lado, un sobrealimento a esos cuerpos. Entonces, los cuerpos físicos tienen que ver con nuestras tendencias. Esto es muy interesante, ¿verdad? Las tendencias de nuestra persona, de la personalidad, en este caso de las envolturas, nosotros tenemos que observarlas. No identificándonos con ellas, sino saber para dónde van. Y esas tendencias, digámoslo así, pues siempre vas a ser tendiente a algo. Eso no cabe duda. El único asunto es que esa tendencia no nuble tu conciencia o tu contacto interior, porque esa tendencia ya se vuelve no solamente nociva, se vuelve ya un obstáculo, se vuelve parte de, digámoslo así, de una cuestión discordante de la vida. Entonces, estar atento de las tendencias es solamente para entenderlo, ¿verdad? Los hábitos van del mismo modo, se van construyendo a causa de nuestra evolución, nuestro desarrollo. En realidad, ustedes saben que, bueno, a los 21 años nosotros tomamos posesión de las tendencias y hábitos de todas nuestras encarnaciones. Entonces, en realidad ya allí tus padres te pudieron ya dar un buen ejemplo, una fórmula, unas herramientas para trabajar de algún modo, pero a los 21 años pues ya entra tu propio karma, entra tu propia energía, entra tu propio feeling, por así decirlo, y ya esas preferencias se empiezan a manifestar, ¿verdad? Son preferencias sostenidas que hemos tenido durante encarnaciones. Entonces, quienes están aquí, como ustedes son, no son así nada más en esta vida. Han sido así, digámoslo así, en sus tendencias, en su esencia, en su existencia, por mucho tiempo. Si nos volviéramos a encontrar en otra vida, que ya si ascienden, pues no, ¿verdad? Pero en realidad nos reconoceríamos o diríamos, ah, esta persona o esta esencia o esta fórmula como que se me hace familiar, y es porque ya se ha tenido un contacto previo en esa fórmula, digámoslo así. Entonces, es así que de algún otro modo se pueden reconocer en niveles superiores pues los seres, las almas y demás. Por eso hay una película, ¿verdad?, que se llama Más allá de los sueños, de Robin Williams, que explica parte del proceso que pasa cuando desencarnamos. Y entonces Robin Williams encuentra, como en algún momento nos ha pasado, te vas a encontrar con alguien que te va a guiar en ese camino, digámoslo así, en el más allá o en el mundo metafísico, y esa persona no va a lucir como tú la veías acá, pero tú vas a saber que es esa persona. A lo mejor allá se cambia de sexo, a lo mejor allá es de otro tipo de forma y demás, pero eso no es lo que importa es justo pues el sentido de ayuda que esa persona da acá, ¿verdad? Dice Mariana que Yogananda explica que lo que nunca cambia de las personas son los ojos. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, ahí se cumple este dicto que los ojos son las ventanas del alma. Entonces, muy interesante. Entonces dice también Idalia, la envoltura vista como un regalo que habrá dentro, ¿verdad? Entonces, bueno, esos cuerpos físicos, si tienen tendencias, hábitos y cuestiones positivas, pues nada, te ayudan. Pero si no, te presentan dificultades para avanzar. Y el asunto es allí donde tendríamos nosotros que ser muy claros acerca de nuestras tendencias para que no permitamos que esas tendencias nos impidan evolucionar, avanzar, adelantar en todo esto. Entonces, aquí les traje a un, como dicen en el norte de México, a un hombre tirando hueso, ¿verdad? O sea que se le ve todo el hueso, pues. ¿Qué pasa? Nos explica Pablo el Veneciano que justamente una persona que trabaja mucho su cuerpo físico en una vida, usualmente descuida sus otros tres cuerpos. O sea, que da de más a este cuerpo y a los otros tres cuerpos, bien, gracias. Ni las emociones, ni el aspecto mental, ni el aspecto energético. Entonces, ¿por qué? Porque tiene sobrealimentado ese cuerpo físico. Y por el otro lado tenemos a los eruditos, a las personas que se la pasan pensando, leyendo, trabajando mentalmente. Los maestros nos explican que justamente se les hace como una cabezota. O sea, si pudiéramos verlos metafísicamente, su cuerpo mental sería así como esta imagen que ustedes ven en pantalla, que la cabezota los tumba, ¿verdad? De tanto pensar y pensar. Y no pueden avanzar más. O sea, hay un punto donde tendríamos que ver esto. Esto viene muy, muy de la mano con las razas. Recordemos que la cuarta raza se trabajó el cuerpo emocional. La quinta raza trabajó el cuerpo mental. La tercera y segunda raza trabajaron el cuerpo físico y el cuerpo energético. Entonces, la sexta raza ya tiene los cuatro cuerpos ahora sí trabajados previamente, o nuestro objetivo como sexta raza ya no es trabajar en ninguno de esos cuerpos, sino trabajar la intuición o el cuerpo intuicional o el cuerpo, la conciencia crística o la intuición iluminada o como el alma, como ustedes quieran llamarlo. Ese es el llamado para nosotros. La quinta raza tuvo que trabajar todo esto a nivel mental y nosotros hay que tomar todo lo mejor de lo que se ha trabajado mentalmente, todo lo mejor de lo que se ha trabajado emocionalmente, todo lo mejor que se ha trabajado físicamente y energéticamente también. Y es por ello que se inventó hace mucho tiempo atrás, ancestralmente, el yoga, versado justamente en Patanjali y en otro Buda previo, que justamente nos explicaba que el yoga es la fusión, en este caso, de los cuerpos. Entonces el cuerpo mental se tiene que fusionar, el cuerpo mental, perdón, emocional se tiene que fusionar, el cuerpo físico se tiene que fusionar, en el cuerpo físico está el Hatha Yoga, en el emocional está el Bhakti Yoga, en el mental está el Agni Yoga, y son prácticas justamente de fusión para que esos cuerpos estén alineados ahora sí que al alma. Pero nosotros pues tenemos ahora que lograr ese equilibrio, ¿verdad? Esta obra se llama El peso del pensamiento, de Thomas Leroy, ¿verdad? Para que si a ustedes les gusta, pues la vayan a apreciar. Y el que dio en el clavo acerca de este punto del equilibrio fue el señor Gautama. Justamente su doctrina, su enseñanza, da el Dharma del señor Gautama, es la doctrina del camino del medio, ni muy para un lado ni muy para el otro, ni muy mamado ni muy erudito, ¿verdad? Ni muy suave ni muy duro, ni muy pesado ni muy blando. No te puedes jalonear para un lado porque eso te da el tirón para el otro lado. En muchos de los casos, las personas que se afirman ateas son personas que fueron excesivamente emocionales y devocionales en una vida. Eran de la vela perpetua, eran de la lavaré, eran de esos que no les puedes decir nada porque ya te excomulgaban. Y ahora están en el otro polo, justamente negando todo aquello que estaban allí todo el tiempo pensando y planteando. Entonces, nuestras vidas también van de eso, chicos y chicas del club. Entonces, nosotros tenemos este nivel o este punto de la intuición de llevar nuestra vida por un camino del medio. Por supuesto, hay que tener un equilibrio físico, hay que hacer ejercicio. No necesariamente tienes que hacer el Hatha Yoga, como te lo plantean, de estiramientos, sino que el Hatha Yoga es la actividad física que tú hagas con conciencia de tu cuerpo. Si a ti te gusta caminar o caminas, bueno, que el tiempo que camines tú hagas pensando y sabiendo la conexión con tu cuerpo en ese trabajo. ¿Me entienden? El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción, es justamente tu alineación con lo superior. En este caso, en metafísica, hacemos servicios, decretos, afirmaciones y demás que van también de eso. Y el Agni Yoga, la enseñanza mental, es pues justamente el estudio que estamos haciendo, es totalmente para el trabajo mental. Entonces, ahora sí que el metafísico tiene este trabajo para estar equilibrado tanto en lo físico como en lo metafísico. Sus cuerpos físicos alineados y sus cuerpos metafísicos también. Entonces, la Margarita ya dice que ella sí tiene tendencia a chupar el huesito, ¿verdad? Está bien, Margarita, ya lo sabíamos. Lupita Tafoya dice que sí hay que equilibrar nuestros cuerpos. Y ahí vamos con todo esto. Eso es lo que representa en nosotros la Cruz de Malta. La Cruz de Malta es el ser humano en equilibrio perfecto. Mente, sentimientos, cuerpo físico y energía. Todos apuntando hacia el centro. Todos equidistantes, todos en el mismo tamaño. O sea que tú puedas repartir en tu vida, en tu día, en tu atención, en tus actividades. Igual para todos lados. Bueno, ya estuve estudiando muchísimo. Ah, bueno, ahora me toca trabajar mis emociones nobles, mis sentimientos nobles. Eso puede ser por medio del arte, de la música, del canto, de la oración, de trabajar, en este caso, tu ámbito de emociones sublimes. Y luego tu cuerpo físico. Bueno, ya estuve estudiando bastante, trabajando bastante. Ya ahora me conecté con emociones lindas. Ahora me toca trabajar mi cuerpo físico alguito, caminar, hacer el ejercicio que hagas, verificar, ¿verdad? Siempre tu salud, tu cuerpo, que tenga descanso una vez a la semana al menos, que tenga vacaciones una vez al año por lo menos, en fin, así vas equilibrando todo eso. Y luego tu aspecto vital, tomando agua, la suficiente, consumiendo alimentos que tengan bastantes nutrientes, entre más duren fuera de la refrigeración, son de mayor calibre, digámoslo así. Y también sol, 15 minutos de sol al día son vitales, vitales, vitales para ese desarrollo. Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que equilibrarnos y también meditar en la Cruz de Malta. Pensar y decir, yo soy la Cruz de Malta en mi vida. Es justamente como tú te vas metiendo y te vas convirtiendo en eso. Y por supuesto, en violeta está por lo que necesitamos transmutar nuestros vehículos inferiores. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces podemos hacer un decreto, si les parece bien, de llama violeta para trabajar en nuestros vehículos. Y podemos decir, yo soy la llama violeta que estalla y se enciende, consume y disuelve toda creación humana imperfecta en mis vehículos inferiores. Yo soy la llama violeta que consume todo pensamiento discordante. Todo pensamiento que no sea perfección es consumido y alineado solamente al pensamiento crístico. En mis emociones, yo soy la llama violeta que consume y disuelve toda apariencia de sentimiento discordante. Solamente en mi mundo emocional se aceptan sentimientos nobles, sublimes, elevados. Yo soy la llama violeta en mi cuerpo físico, consumiendo y disolviendo todo lo que no tiene nada que hacer en mi cuerpo, en mis órganos, en mis células, en mi vista, en mi oído, en mi dentadura perfecta. Y yo soy la llama violeta actuando ahora en mi vitalidad, en mi energía, equilibrando y eliminando todo aquello que sea menor que la energía del Cristo y de la perfección. Gracias, Padre, porque así es. Podemos hacer este decreto, si les parece bien, a nuestro templo interior y podemos decir, al templo interior, Acudo, santuario de mi corazón, al encuentro con mi alma de visita a mi Señor, pidiendo perdón por mis faltas, requiriendo purificación, reencontrándome con santos y maestros, patrones de vida e instrucción. Gracias por los que me asisten, dándome luz y protección. Este es un decreto de Rubén Cedeño del libro Plegarias. Entonces, bueno, ya estamos viendo que todo nuestro cuerpo físico, por eso en metafísica lo metemos en la llama violeta, todas nuestras envolturas, todos nuestros vehículos, nuestros cuerpos están allí porque es lo que más se ocupa hoy por hoy, pura transmutación. Allí esos ayudantes que tenemos son justamente para que vivan en ese equilibrio, para que no obstaculicen, al contrario, para que faciliten nuestra evolución, nuestro aprendizaje. Y ahora vamos a nuestros cuerpos metafísicos. El cuerpo metafísico, sin lugar a dudas, son las envolturas del cuerpo causal. Les llaman siete esferas. Más que envolturas, son esferas. ¿Por qué? Porque ya son planos, digámoslo así, de manifestación. Son en realidad realidades en el plano metafísico. Entonces, nuestro cuerpo metafísico son las esferas del cuerpo causal y esas también se han ido, digámoslo así, formulando con base en intereses particulares que han tenido nuestra vida a lo largo de las edades. Así como ha crecido tu cuerpo de acuerdo a las tendencias físicas, ha crecido tu cuerpo causal de acuerdo a las tendencias metafísicas de tu vida. Entonces, si tú eres proclive en este caso a la curación y demás, es porque has trabajado mucho tiempo allí, tienes eso dentro de tu cuerpo causal. Nadie sabe lo que tiene dentro, por eso está el dicho, ¿verdad?, de que nadie sabe para quién trabaja, nadie sabe en realidad cuánto ha trabajado su cuerpo causal. Y eso es lo que nosotros venimos a descubrir cuando nos topamos con la enseñanza metafísica. Es empezar a trabajar muchísimo con el cuerpo causal. Ya vimos que el maestro Kuthumi nos lo explica, que es necesario esto. El maestro Serapis Bey nos dice que en las últimas encarnaciones es cuando más se necesita del cuerpo causal. Ahora viene el Pablo el Veneciano para decirnos que es el cuerpo que Shambhala quiere que el ser humano trabaje con más contundencia. Entonces, es justamente que nos vamos a trabajar acá. Y nos dice algo muy interesante: por tu cuerpo causal fue que el Manu te escogió para pertenecer a la raza. O sea, que tú no estás aquí nada más porque sí. Tú estás porque fue con base en una elección de acuerdo a tu cuerpo causal. Sin embargo, las personas viven limitadas pensando que nada más tienen cuerpo físico y descartan así nomás el cuerpo causal por no conocerlo, por no conocer que tienen esos tesoros ya trabajados previamente y que pueden seguir trabajando más. Entonces, esto es para invocar el cuerpo causal sin lugar a dudas. Con todo esto, ¿verdad? El cuerpo causal, para rápida revisión, ¿verdad?, está conformado por siete esferas, cada una con los siete rayos de acuerdo a tus intereses, en este caso el rayo azul, todo lo que has trabajado por el bien, por la bondad, por el principio, por llevar la fe a más personas y la fe en tu propia vida. El cuerpo causal dorado, tu cuerpo causal, está allí con todo lo inteligente, todo el estudio, toda la meditación, la reflexión que has llevado en tu vida. El cuerpo causal del rayo rosa, la esfera rosada, está de todo el amor que has dado, toda la amabilidad, todo el servicio se ha guardado allí. El cuerpo causal blanco, se te ha guardado allí toda la belleza, el positivismo, la elevación que has trabajado. El cuerpo causal verde es por toda la salud, la vida que has manifestado y trabajado. Y el cuerpo causal oro rubí es por toda la provisión, todo el suministro, toda la paz que has trabajado en tu vida. Y el séptimo rayo violeta, la esfera violeta, es por todo el perdón, la libertad y el orden que has llevado en tu vida. Entonces, ese cuerpo causal ya lo tienes. Ahora es que le le hables a tu cuerpo causal, le saques jugo. Y uno de los decretos que da el maestro Serapis Bey es: yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. ¿Cómo es? Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Es importantísimo en estos tiempos extraer de allí todo lo que ocupas. Es que está la esencia de todo. Y entonces, la jerarquía espiritual, ya vimos, todos los maestros están conectados y buscan estimularnos para que trabajemos el cuerpo causal y descarguemos de allí todo. O sea, esto ya lo hemos visto pues dos veces en esta semana, entonces quiere decir que ya es una necesidad sí o sí. Y ahí está, ¿verdad? Shambhala lo que quiere es que nosotros nos pongamos a hacer ese trabajito. Extraigamos de allí todo el bien y al mismo tiempo invirtamos esas energías. Esto es lo que se llama momentum. Momentum es la fuerza acumulada. Tú una vez trabajas curación, supongamos que tú en tu cuerpo causal tienes tu cuerpo del rayo verde más crecido que los otros cuerpos, pues si tú empiezas a trabajar decretos de curación, de sanación, empiezas a trabajar técnicas de sanación o estudias una rama de la salud, pues obviamente eso se va en un creciendo, va a ir un momentum de fuerza acumulada que tú vas a ir sanando a la gente a tu alrededor, vas a ir sanándote, sanando a los demás, y eso es un trabajo que sí se manifiesta en el nivel de la personalidad. Esta es la gran estrategia de los maestros, que todo lo que nosotros hemos podido lograr espiritualmente lo pongamos, y el mayor beneficiario va a ser ahora sí que el cuerpo físico, porque va a estar saludable, porque va a estar pudiente, porque va a estar próspero, porque va a estar feliz, porque va a estar con lo mejor. Y eso es lo que ocurre sin lugar a dudas cuando uno se ha esmerado en poner en práctica lo mucho, poquito o de que tenga de enseñanza, no importa. Pero si tú empiezas con eso una y otra y otra y otra y otra, esto empieza a suceder y viene a tu vida pues todo el son, ¿verdad? Todo lo que tiene que venir para acomodarse, para que tú, tu cuerpo físico o tu experiencia física tenga el menor de las situaciones para que se pueda enfocar justamente en seguir trabajando más y más y más y más tu cuerpo metafísico, que es allí donde nosotros estamos enfocándonos. Cuando tú empiezas metafísica, tu tendencia es trabajar más también tus cuerpos metafísicos y en este caso pues hacer este match, ¿verdad? Entre lo físico y lo metafísico, que nunca se debe de descartar. Entonces, se descargan momentums, fuerza acumulada, se te descargan dones. De pronto tienes ciertas habilidades, ciertas cualidades o saberes que no sabías que sabías y dices, yo no sabía que sabía eso, yo no sabía que podía hacer eso. Y de pronto se te manifestó, bueno, vino desde tu cuerpo causal. Poderes, eso existe, actividades que vienen a tu vida y son los tesoros espirituales en tu cuerpo causal. Esa es tu cuenta de banco que has tenido, donde está tu tesoro de todos los siglos que has vivido. Entonces, como no somos nuevitos aquí, pues tenemos una cuenta de inversión allí bastante choncha para poder llegar acá. Y en muchos de los casos, ese cuerpo causal es lo que te ha protegido de que, qué sé yo, no te ocurra algo discordante o no de verdad te pierdas la conciencia de tu evolución hasta este momento. A ver si me explico bien. Pregunta Zulay que si vienen, bueno, empieza a enumerar, ¿verdad?, algunas actividades, pero en realidad el poder, los poderes, el poder es el poder de hacer algo. O sea, es algo literal, ¿me entienden? No es ninguna característica que no te haga poder hacer cosas. Estaba yo el otro día reflexionando acerca justamente de los poderes de, qué sé yo, de y me vino a la mente esta idea, esta historia de los que un monje o algo por el estilo que quería un día mover un vaso con la mente. Y entonces se puso un día y se puso otro día, y se puso otro día, y se puso otro día, y se puso otro día. Y después de 10 años, el vaso lo movió 10 centímetros. ¡Wow! ¿Verdad? El poder de la telequinesis. La pregunta del millón es, ¿qué no hubiera sido más fácil que levantar ese vaso y lo pusiera en otro lado con su mano? Chihuahuas, 10 años de su vida buscando desarrollar algo que ya se había resuelto, ya estaba resuelto, pues. Entonces, la solución en realidad está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Siempre es así, pero la mente nos esquiva de eso justamente para que sigamos usándola. Porque tu mente dice, ay, sigue pensando más, y piensa más. Y en realidad la respuesta no está allí. La respuesta está en una acción efectiva de algo que ya está en tu mundo ahora. Pero a veces no tenemos el ojo desarrollado y tenemos que abrir los ojos y decir, ah, pero si todo está aquí. Si esto que yo andaba buscando yo ya lo tenía. Entonces, bueno, tenemos un decreto más, justamente un reconocimiento que nos da el profesor Rubén Cedeño. Dice acá, yo soy el yo soy, ascendiendo a toda la humanidad a la conciencia del yo soy, a través de toda esfera, plano, reino, elemento, edad, religión y yoga. ¿Qué ocurre con esto? Que justo el yo soy eres tú. El yo soy eres tú en este momento, con todo lo que está en tu mundo ahora, con la capacidad de trabajar y de mover y de actuar ya en este momento. Por eso es yo soy, es presente, es positivo, es activo y eres tú en acción. En este momento, cuando tú te decides hacer algo, es el yo soy el que está actuando allí. Entonces, esto es de lo que se trata el gran punto. A ver si quieren ahondar sobre estos temas. Tiene Wendy una pregunta. Si quieres platicarla, Wendy, adelante.
Yo preguntaba, ¿esto era como lo que enseñaba Jesús cuando estaba en el camino acá? Ver las cosas por encima del dolor. La pregunta sería específica. ¿Esto es lo que él intentó enseñar en el momento que estaba en el camino acá, en su plano de vida?
Mira, sí, Jesús tenía todo el planteamiento metafísico muy claro. Y él no solamente, él sabía muchas cosas que por supuesto aplicó y que
por ejemplo, perdón.
Sí, adelante.
Ejemplo, cuando él llegó al Semaní, ya en el momento que él sabía que iba a pasar el dolor de la crucifixión.
Sí.
Él ya sabía por encima de todo eso, de todo lo que había vivido, sabía lo que iba a acontecer. Esa era como esa parte del poder.
Realmente todo lo que hizo Jesús tenía que ver justamente con sus poderes. O sea, de que Jesús tenía poderes, tenía poderes. Imagínate, había sido instruido en las escuelas de sacerdotes y de magos más avanzadas de Egipto en ese momento, el templo de Luxor. De que hacía magia ese hombre, hacía, él sabía cosas, él actuó y tenía poderes. Y su máximo poder pues era la posibilidad de transformar las cosas o transformar situaciones y de resolver las cosas. O sea, él a su modo, digámoslo así. Tú, Wendy, tú vas a encontrar tu modo de ser tu yo soy y de resolver con tu yo soy. Y ese justamente es de lo que se trata este gran asunto. Así cada uno de nosotros tiene un modo auténtico de manifestar ese yo soy. Y
pero ya hay, ya, ahí ya yo soy, entraría entonces por Saint Germain.
Pues por donde te entre, está bien, ¿verdad? Pero el asunto es que te entre, que tú lo trabajes, ¿verdad? Porque Jesús también usaba el yo soy. Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. Ya Saint Germain nos hace un desarrollo completo en un magno libro en el del yo soy, justamente para que usemos el yo soy por todos lados. Él no deja, no deja este nada, un vacío del yo soy. Él abarca todo lo que el yo soy tiene que ver. Pero quiero que reflexionemos también sobre este punto, sobre la atención al presente o a la atención y la importancia de la observación. No puede haber una resolución si no hay observación. O sea, si tú no te das cuenta de las envolturas, dices, ah, ¿sabes qué? Llegó tal cuenta o tal factura que tengo que pagar. No es para que te identifiques con eso, ni emocional, ni mental, ni físicamente, ni energéticamente. No sirve de nada. Lo que tienes que hacer es observar y decir, ah, es una factura. Y en este caso, a través de esa observación neutra, digámoslo así, sin identificación, es que va a venir la solución. Y la solución que está para eso es cubrir esa factura. ¿Me entiendes? El gran asunto es que se mete la mente y dice, ay, pero ya va a ser fin de mes. Y las emociones, ay, pero me van a esto. Y el físico. Y entonces viene una verborrea de los cuerpos que les encanta ponerse allí. Y la resolución, pues así no funciona la resolución, ¿me entienden? Entonces, del cuerpo causal se puede extraer todo lo que se ocupe en la vida. Pero tiene que haber una observación clara, neutra, y debe de ser una observación permanente. Porque si nos descuidamos de observar, en algún momento te agarra mal parado una situación y ahí se te meten fácil unos 20 pensamientos de discordia por andar mal parado o en una situación que no es la óptima. Esto quiero que lo mediten un poquito. Estamos ahorita en charla, entonces dices, ah, yo soy positivo, y haces tus decretos, y yo soy la llama violeta, y fabuloso. Y nosotros en este cuadro mental, o en esta observación mental, pues estamos en una actividad, estamos con la enseñanza, nuestro mundo mental en muchos de los sentidos está conectado con esto, funcionamos, estamos bien, no pasa nada. Pero en algún momento cuando viene un diagnóstico discordante, de salud para ti o para otro, una noticia que no es muy linda escuchar para ti o para otro, o una situación que te sientes, digámoslo así, allí tu planteamiento mental cambia y tú tienes que observarte en ese cómo está tu planteamiento cuando recibes cierto tipo de noticias, cuando un ser querido te dice tal tipo de palabras o cuando ocurre tal cosa. Entonces, si tú te das cuenta, tu planteamiento mental cambia. Pero tú tienes que observar por qué cambió, ¿me entienden? O sea, tu observación debe de ser con base en eso. ¿Y qué es lo que le pasa? Está comprobado que una persona que tenía un padecimiento, una apariencia de salud de mucho tiempo atrás, que no le explotaba o no le reventaba o no se manifestaba, cuando reciben el diagnóstico y se deprimen casi casi, si no saben controlar esa noticia, pues se van de la encarnación, se van de... ¿Por qué? Porque el planteamiento mental es otro. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender nuestros planteamientos y cómo actuamos ante cada planteamiento, porque ese es un, digámoslo así, es como si entrara una envoltura o algo a envolvernos que es distinto. Otro tipo de pensamientos, otro tipo de sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es la posibilidad de observación en todos los planteamientos que estén a nuestro alrededor. Sí, Elena Araiza, te escucho.
Hola, buenas noches a todos. Fíjate que me ha llamado mucho la atención todo este tema y me ha dejado muy claro todas las cuestiones que vive uno. Pero ahorita, reflexionando en todo esto, yo veo claramente que es necesario todo el proceso que pasamos para poder clarificar realmente nuestra vida y poderlo comprender, porque si realmente Jesús, que era él, tenía miedo y decía, Padre, es necesario que esta prueba la pase yo y era lo que Luis va a hacer, el ascender. Entonces yo creo que si no hay esa claridad, ese discernimiento, pues no podemos tampoco avanzar. Muchas veces creemos que las cuestiones difíciles pues no son agradables, pero a través de ellas tenemos que descubrir realmente que hay cosas buenas atrás de todo ello, y es lo que a mí me ha hecho como que así pues seguir adelante, ¿verdad? Y siempre he dicho que siempre he descubierto cosas mucho mejores a través de ese sacrificio o ese dolor que si no lo hubiera pasado. Entonces, pues sí es muy, muy, muy importante el observarme para poder tener esa claridad y el por qué estoy pasando aquello. Y pues es algo muy, muy, de mucho la atención.
Sí.
Eso es lo que yo quiero aportar.
Sí, buenísima tu aportación, Elena. Me gusta muchísimo. Gracias. Porque en realidad ese, el punto clave de todo esto es que todo ha tenido, tiene y tendrá solución siempre en el cuerpo causal. No en el cuerpo físico, no con las habilidades que tenemos, no con lo bien que lo hacemos. La gran respuesta de nuestra vida metafísica es el cuerpo causal. Ya nos lo decía Pablo el Veneciano, que nosotros fuimos elegidos para vivir en esta raza y para estar acá por nuestro cuerpo causal. Y eso quiere decir que el cuerpo causal acumulado, digámoslo así, de una comunidad o de este grupo o de una ciudad, es el cuerpo causal que se requiere para saldar o sacar adelante todas las situaciones que tiene esa ciudad en todos los temas que pueda tener. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la humanidad necesita conocer que tiene su cuerpo causal y que se ponga a observar y a sacar de allí todo lo que se ocupa, pues. Entonces, obviamente tú ya tienes el lado positivo de la vida, Elena, ¿verdad? Donde dices, ¿sabes qué? Aprendí muchísimo, le saqué el aprendizaje. Si no me hubiera pasado eso, no estaría aquí, no hubiera visto esto, no hubiera entendido aquello. Y eso, tú ya aprovechaste todo eso y eso ya forma parte ahora de tu cuerpo causal y de tus tesoros en los cielos. Entonces, no te vuelve a pasar.
No, y fíjate que algo muy, muy interesante, de verdad, que no es pero sí, hasta hoy que yo conozco metafísica, empecé a cosas por me causaban sufrimiento, y ahorita ya no, incluso fui así como mucho de la mentalidad de que decía pues mucha gente causa, ahora sí, culpa más bien a los demás de sus causas, y yo siempre he dicho que bien, nunca vas a saber. Entonces yo siempre he asumido la responsabilidad de lo que pasa, lo que hago. Y siempre les dije a mis hijos, por ejemplo, yo siempre les dije, y a todo mundo se lo sigo diciendo, haz un buen hijo para que hagas un buen campos de la vida. Y fíjate que pues a mí me funcionó muy bien en un equipo. Pues sabes que lo siento mucho, pero yo prefiero que un día me digas que fui mala a que me dicte. Y se lo dije, ¿no? Que, pues realmente tuve que, ahora sí que estira y afloja, pero no lo solté. Y pues realmente me siento con mucha satisfacción de ver que es un hombre responsable, con una familia, con dos pequeños que la verdad son mi adoración. Y yo digo, híjole, de verdad que valió la pena, porque digo, quizás a lo mejor en material no tengo mucho, pero en cuestiones así de satisfacciones emocionales, sí las tengo, porque tengo la familia que yo siempre deseé. Y pues gracias al Padre, ¿verdad? Ahora sí,
sí.
Que me puso en estos medios también.
Exacto, son, ¿verdad?, tus tesoros en los cielos. Son los tesoros en los cielos los que se te manifiestan. Entonces, esa es la verdadera razón. O sea, piensen ustedes, todos los que estamos aquí tenemos un deseo de nuestro corazón. El único lugar de donde va a venir esa manifestación es de tu cuerpo causal. O sea, no hay forma que algo de verdad bueno que venga para ti no venga de allí una solución, una respuesta, un entendimiento, un paso, digámoslo así, que te va acá. Y dice Pablo el Veneciano al respecto: el control de la energía que está a tu disposición, bajo tu dominio, para que la administres y la califiques. La armonía es necesaria si se desea contar con el uso de los poderes y gloria. La armonía es la clave para que el cuerpo causal se descargue. Por eso hablábamos de la observación como un sistema de poder de recibir o de poder entender lo que está ocurriendo. Porque así es como el cuerpo causal puede suplir, puede manifestar todo eso. Entonces, la armonía sería el único requerimiento para la descarga de los tesoros del cuerpo causal y justamente generar esta cuestión, ¿verdad?, que hemos conversado el día de hoy. De número uno, conocer que se tienen todos esos regalos, dones, poderes, momentums, cualidades, todo está allí, y al mismo tiempo hacerte digno de él, que lo único, no tienes que hacer nada para hacerte digno, lo único que tienes que hacer es mantenerte en armonía, mantenerte en observación, sin identificación ni de uno ni del otro. Es muy interesante, por eso en la lámina de la presencia yo soy, que a ver si se me viene aquí, el yo soy está en el, perdón, la conciencia está en el centro. O sea, la conciencia ni es el cuerpo físico, ni es la presencia yo soy, ¿me entienden? O sea, es este factor que puede tener conexión con los dos, puede observar los dos planos de realidad, pero en realidad vive en su propio plano, donde está este cuerpo causal, ¿me entienden? Entonces, la observación, la intuición y ese desarrollo viene a través de esa ecuanimidad, de esa neutralidad, de esa observación, de esa armonía, como quieran llamarle, de ese camino del medio, de ese equilibrio, de esa pausa para observar, en fin, para poder atender estas cuestiones, ¿verdad? Dice Mariana que el desapego también, visto como ustedes lo puedan entender y captar, pues va por allí este asunto. Y justo pregunta Noelia, que quiere saber si la presencia yo soy de la imagen, todos los individuos la tenemos, o es según la evolución y conciencia del ser. Noelia, te tengo la mejor de las noticias, porque todos tenemos esta presencia yo soy por encima de nosotros. Y todos, en este caso, somos dignos de ella y todos la tenemos. Nada más porque sí, nada más porque estás, ya la tienes. Nada más por ser, ya está dentro de ti. Y lo que sí va sucediendo es que puedes acercarte o acercarla más a ti de acuerdo al estudio, a la conciencia que vayas teniendo. Entonces dice el maestro Saint Germain que puedes acercarla a 3 metros de altura de ti. O sea, de acuerdo a la conexión que tengas, puede estar cerquita de ti. Entonces, pues allí tienen este desarrollo que nos da el maestro Saint Germain. Nos dice, justamente para cerrar, Pablo el Veneciano, que el estudiante se vuelve entonces una descarga eléctrica de energía divinamente calificada que convierte a un individuo en maestro de las circunstancias. O sea, si solamente nos enfocamos en desarrollar de nuestro cuerpo causal todas las cuestiones, te vas a volver un maestro de dominio de todas las circunstancias, y justamente un maestro es un canal caritativo que bendice impersonalmente al esquema planetario entero al cual pertenece. O sea, arriba yo, arriba mi apá y arriba la chona, ¿verdad? O sea, arriba todos. Si ustedes empiezan a trabajar desde su cuerpo causal, lo cual puede ser que sea el objetivo de su vida, porque ya no hay otras salidas, ya no hay otras fórmulas, ya hemos probado todo, hemos probado remedios caseros, remedios científicos, remedios de todo tipo. En realidad el remedio es el cuerpo causal para el logro de la maestría que nos toca, porque en realidad todos los decretos se cumplen, todas las oraciones se manifiestan desde este punto. Entonces, todo lo que ocupes, puedes tú bendecir a las personas con tu cuerpo causal. Todo lo que tú hagas, conozcas que tienes dentro de ti, esos poderes se te van a descargar. Si tú continúas trabajándolos, esos poderes se te van a descargar. Y tú te vas a dar cuenta que esos poderes están activos dentro de ti. El único requisito es no decir que los tienes. Pequeño detalle, ¿verdad? Entonces, ahí está Anilú. Antes de que cerremos, cuéntanos, Anilú.
Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo saber si quiero trabajar algo, alguna cualidad, algo que quiero desear, pero cómo saber si no tengo en mi cuerpo causal o me falta cargar ese cuerpo causal para que después se manifieste?
Mira, responderíamos con el viejo adagio, ¿verdad? De acuerdo al sapo, la pedrada. Entonces tú tienes que ver tu vida y tú tienes que ver lo que ha ocurrido en tu vida y que todo eso en tu vida se ha descargado o tiene una solución o ha tenido solución por medio del cuerpo causal. Así el episodio más terrible que tú hayas vivido en tu vida, lo más complejo, la noche más oscura, en realidad lo que suplió esa situación fue tu cuerpo causal. Entonces tú puedes ver más o menos por dónde van los tiros, por dónde va el son de tu cuerpo causal, y eso, si tú lo empiezas a emplear para beneficiar a más personas, para tu grupo de metafísica que tienes, para tus compañeros de trabajo, para donde tú quieras emplearlo, vas a ver que va a ser muy eficiente, o que ya lo tienes, pues, o sea, es un poder dentro de ti. Es un poder de remediar cuestiones que tú ya remediaste. Entonces, eso ya está en tu cuerpo causal y el cuerpo causal se beneficia de todo aprendizaje que hayas tenido en tu vida. Pero es solamente hasta que lograste el aprendizaje o la armonía de eso. Hasta que aprendiste a ver ese tema que era muy desagradable con ojos positivos, es que tu cuerpo causal, eso empieza a brillar y se hace ¡tin! Se prende como el foquito y dice, ya tienes este aprendizaje, ya tienes este nivel y ahora lo puedes aplicar para esto, para todo lo que tú quieras. ¿Me entienden? ¿O me hago entender? Entonces, pues con eso es justamente que el cuerpo causal está allí. Entonces, para quien quiera también seguir compartiendo esta pregunta mágica, ¿cómo nos hacemos dignos de la descarga de los tesoros del cuerpo causal? Pues nos lo puede dejar allí en los comentarios de este video para seguir atendiendo todo este desarrollo. Si hay algo más